Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor.
Hola hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy estoy acompañado de mis dos hijas, Laura Sáez y Sofía Sáez, en los controles radiales. Hoy día le tengo una gran noticia. Vamos a empezar una nueva serie. Así que, hermanos queridos, empezamos una nueva serie que se llama Defendiendo la Vida. Bien. Terminamos ya la serie pasada, que era Visión de Eternidad. Fueron 12 capítulos que usted lo puede revisar, si así lo desea, en la página web de Escudriñando las Escrituras. Esto es programacristiano.webnode.cl. Ahí están los archivos de texto y también están las grabaciones para que usted las escuche o las baje, si así desea. Bueno, hermanos, estamos en Escudriñando las Escrituras. Hoy con una nueva serie, Defendiendo la Vida, y también con el capítulo 1 de esta serie, El Origen de la Vida. Interesante poder estar hoy día conversando de la vida en un país donde se está cuestionando y se está poniendo en tela de juicio la vida del ser humano, donde pareciera que es más importante, por ejemplo, la vida de los animales. Se les da mucha énfasis a la vida de los animales. Hay decretos de ley, hay ley, hay reglamento para defender la vida de los animales. A nadie, por ejemplo, se le ocurriría salir a matar, por ejemplo, perras embarazadas, por ejemplo, en las calles. Sería prácticamente un delito que le costaría la cárcel a quien lo haga. Está absolutamente prohibido envenenar o matar a algún animal callejero. Está absolutamente prohibido hacerlo. Pero sin embargo, hoy tenemos en el tapete del Poder Legislativo allá en el Senado un proyecto de ley para acabar con la vida de los neonatos, de los que están ahí en el vientre de su madre. Y el mundo evangélico está callado, está orando solo ahí en su iglesia, si es que alguno está orando. Y el mundo evangélico no ha alzado su voz. Y el pueblo cristiano en general está más bien pasivo. Bueno, parte de este tema también de las leyes mataderos que van a entrar a nuestro país, Chile, a regir, es precisamente uno de los temas que en algún momento, en algún capítulo vamos a tratar. Hoy día, hermanos, vamos a ver un capítulo que se llama El Origen de la Vida. Vamos a empezar con el fundamento, lo más importante que es en la vida de este planeta, en la vida de este mundo, en la vida de cada uno de nosotros. Estamos preocupados, realmente yo estoy preocupado del tema, pues a mí me afectó como estudiante, por ejemplo, el encontrarme con una universidad o con un liceo donde profesores de biología o profesores de área de la ciencia en general me instruyeron con respecto a que la vida fue una cuestión al azar creada durante el transcurso de millones de años. Cuestión que yo en su momento creí y desprecié la palabra de Dios, que pensé que era más bien un cuento. Pero con el transcurrir de los tiempos, cuando yo me hice un científico también dentro, me di cuenta, estando dentro del área de la ciencia, cuán mentirosos son los argumentos que me enseñaron a mí para llegar a creer tal semejante barbaridad, como que la vida fue autocreada en forma espontánea, al azar, durante millones de años. También es un tema que trataremos durante alguno de los capítulos en esta serie. Vamos a revisar entonces cómo hoy en el país se está malentendiendo lo que es la vida del ser humano y las autoridades ciegas y necias, van a matar muchos chilenos, muchos niños, muchos seres van a estar en los úteros de las madres esperando nacer y van a ser asesinados por médicos inescrupulosos que van a ganar dinero o bien van a tener que hacerlo por obligación, pues el Estado de Chile les va a imponer asesinarlos, como una cuestión antojadiza de mujeres que van a decidir abortar por una u otra cuestión, sea verdad o sea mentira, apoyándose en la ley matadero, que va a ser la ley del aborto en Chile. La vida, hermano, es un milagro que no somos capaces de comprender en su magnitud. Sabemos solo algunos elementos básicos a través de las diversas ciencias y de lo que nos revela la palabra de Dios, pero cuánto de lo que hemos aprendido, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, es tremendamente erróneo con respecto a lo que es la vida. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos sido enseñados erradamente. Precisamente hemos sido enseñados erradamente para debilitar nuestra fe en la palabra de Dios, haciéndonos dudar de lo que en ella se afirma categóricamente. Y se nos hace creer que lo que es ciencia, eso tiene fundamento, eso tiene verdad, eso realmente es correcto, cuando la cuestión real es que tanto la ciencia como el cristianismo se deben entender por fe, porque la ciencia no puede explicar ni con sus más increíbles hipótesis cómo se originó la vida. Pero nosotros que creemos en la palabra de Dios, que nosotros que sabemos esta verdad, que la llevamos, debemos hacerla incrementar, debemos defender nuestra fe, debemos defender la vida, porque cuando defendemos la vida, hermanos, defendemos a Dios, que es el dador de la vida. Cuando defendemos la vida, defendemos a Cristo. No pueden existir, hermanos, cristianos que estén a favor, por ejemplo, del aborto. Eso es absolutamente absurdo. Es como que existan cristianos que sean homicidas y que quieran entrar en el reino de los cielos siendo homicidas. Nadie que siendo homicida, nadie que se agrade con cometer un homicidio o que otro cometa un homicidio, tiene entrada en el reino de los cielos, hermano. El cristiano tiene que ser firme en sus convicciones, firme en que la vida está claramente establecida, el origen ahí en la Escritura. Y hoy día veremos el origen de la vida. ¿Cuál entonces debe ser nuestro fundamento para entender el milagro de la vida? Tenemos, hermano, frente a nosotros varias opciones. Cada cual pensará que su opción es la correcta. Incluso, como les decía, yo mismo en diferentes momentos de mi vida he creído en más de una opción. He creído, por ejemplo, que lo que nos dice la ciencia de sus millones de años de evolución para generar la vida, me creí ese cuento, hermano. Y ahora me siento avergonzado y arrepentido de haber creído tal barbaridad y haberme perdido tantos años de comunión con Dios, de conocer a mi Dios, creyendo a necios, y yo también siendo un necio, creyéndome sabio. Pero ahora prefiero, hermano, y yo quiero transmitirle mi pasión por el Señor, por el dador de la vida. Ahora prefiero creer solamente en lo que las Escrituras Sagradas nos revelan con respecto a cómo surgió la vida en este mundo. Me he dado cuenta que creerle a la ciencia no me hace más sabio ni me da más fundamento. Sencillamente una cuestión de fe. Eso vamos a ir entendiendo en los próximos capítulos. El ser un hombre que vive su profesión, como yo, la profesión médica, bajo el alero de las ciencias médicas, me ha permitido, hermanos, darme cuenta que la ciencia es un gran negocio, muy lucrativo, que posee muchas falencias, que basa muchísimas veces sus creencias, sus hipótesis en cuestiones absolutamente falsas o que nunca podrán ser probadas, observaciones correctas, pero pésimas conclusiones, pésimas hipótesis. En conclusión, fundamentar tu razonamiento o mi razonamiento en lo que enseña hoy actualmente la ciencia es sencillamente creer neciamente por fe también, creer por fe en la ciencia, en supuestos dichos enunciados solo por hombres incrédulos, atestados de pecado, atestados de incredulidad, que niegan a pies juntos toda posibilidad de un creador divino, hombres que hicieron malas observaciones de la naturaleza, hombres necios que cayeron en total pecado frente a Dios al desestimar su labor frente a Dios. Ellos intentan hoy con la ciencia, con esas enseñanzas estúpidas que te enseñan en los colegios, en las universidades. Ellos intentan robar tu fe para hacerte caer. Pero hoy tú debes entender como cristiano que cuando tú le dices amén a la ciencia y cuando tú le dices amén a quitar la vida de otros seres humanos, estás cayendo en tu relación, en tu comunión con Dios, en tu fe, en tu creencia. ¿Por qué hacer entonces una serie llamada Defendiendo la Vida? Bueno, tengo fuertes razones para creer que la maldad del hombre se ha multiplicado, que la maldad del hombre se ha multiplicado a tal punto que la vida del hombre está en peligro en las manos de los legisladores que inventan leyes que atentan contra ella, como las leyes del aborto o incluso como las leyes de la eutanasia en muchos países, y que pronto estará, por supuesto, en vigencia en Chile en unos años más. No faltará, hermano, eso es seguro, se va a hacer. Movimientos mundiales también que tienden a disminuir la población mundial son excusa que faltará tierra o alimentos para sustentar a todos los seres humanos, y dicen que es legítimo matar seres humanos o eliminarlos. Grande entonces la confusión también de nuestros jóvenes que reciben toda esta enseñanza en escuelas, en universidades, y creen que ahí está el poder de la sabiduría, la grandeza de la sabiduría. Vano es el conocimiento muchas veces que se enseñan en esos lugares, y que mucho más tarde uno se da cuenta al vivir la vida, al conocer al Padre, al tener una relación con el Espíritu Santo, al llegar a tener ese Espíritu viviendo en ti, a ese Cristo viviendo en ti, enseñándote, dándote vuelta a los sesos y haciéndote entender, abriéndote los ojos y dándote cuenta que cuán verdad es lo que dice la palabra de Dios. Grande la confusión de nuestros jóvenes al ser enseñado erradamente por los profesores de la mal llamada ciencia, que se turban en sus pensamientos y en su fe. Es así, hermanos, como muchos llamados hijos de Dios creen tanto en lo que se le enseña en el mundo, en la sala de clases, que miran incluso con desconfianza la palabra de Dios. Me pasó eso a mí, hermanos, me pasó durante muchos años, y estuve alejado de Dios por creerle a esas cuestiones necias, erradas, que me enseñaban en el colegio sobre la evolución, sobre el Big Bang, etcétera, sobre las necias teorías nacidas por ahí, a costillas de Darwin, etcétera. Y me volví un incrédulo, me volví un cristiano tibio a medias, perdiendo mi cimiento en la palabra de Dios. Y hoy no quiero que tú pierdas tu cimiento en la palabra de Dios. Hoy día te invito a escudriñar las escrituras, a llenarte de energía para que no te intenten robar tu fe, intentan hacerte caer, mas Dios te sostiene, mas Dios tiene sus mecanismos, Dios tiene sus medios. Dios hoy usa la radio, Dios usa hoy día también los medios de comunicación para llegar con su fe y su esperanza, para cimentar, para agrandar en ti esa confianza, para llenarte a ti de las escrituras, para hacer que tu edificio no se vaya derrumbando, porque estás creyendo en la ciencia, estás creyendo en Dios, y estás debilitándote porque ya no crees lo suficiente en la palabra de Dios, porque ellos, esos falsos maestros, que esos ladrones que te están tratando de robar tu fe allá en las universidades, en los colegios, te están haciendo entender como verdad cuestiones falsas, mezcladas tú ahí con la verdad que aparece en las escrituras sagradas. Hermanos, entender la ciencia de la evolución o del Big Bang como algo cierto es mezclar leche con veneno. ¿A quién le gustaría tomar leche con veneno? Aunque sea el veneno más inocuo, ya no es leche. Usted debe tomar la leche que tiene preparada Dios para usted. Grandes son las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Grande es su creación. Maravilloso, honrado, alabado sea el Padre. La vida es una cualidad esencial del ser humano, de animales terrestres, de animales acuáticos, de aves, de plantas, por la cual ellos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Pero esta es una noción biológica. Nosotros sabemos que los seres humanos somos distintos, somos seres espirituales, nacidos directamente. Se nos sopló en nuestra nariz espíritu de vida, en una cercanía absoluta con el Padre, con Dios soplando en nuestra nariz espíritu de vida. Somos seres diferentes, somos capaces de adorar a un Dios, a un a un ser superior. Los animales no hacen eso. Nosotros somos distintos. Los seres vivientes gozamos de un privilegio que no nos merecemos, incluso los seres humanos. Sencillamente nacimos. ¿Qué podemos entender entonces? Podemos entender que los seres humanos solo pueden expresar información genética que les fue transmitida por sus progenitores. Un hombre nace de una mujer. Un hombre no nace de un simio, hermano. Yo nunca he visto un gato teniendo perro. Nunca he visto un ratón que nazca de él conejo. Muy parecidos serán cuando son chiquititos los ratoncitos nuevos a los conejitos nuevos. Pero no son seres diferentes. Es la variedad, es la multiplicidad de sabiduría que tiene Dios al crear seres tan diferentes. Usted mira la naturaleza, mira las flores, mira las plantas, los colores, las semillas, las hojas, y usted ve las maravillas. Usted entra en la ciencia médica, mira un ojo, ve la perfección de la estructura de un ojo, cómo es capaz el ojo de captar algo y después transformarlo y ver uno en colores y poder tener un entendimiento de eso. Es maravilloso. Dios ha hecho un ser humano perfecto. La vida es un milagro maravilloso que Dios ha creado. El origen de la vida, hoy lo vamos a empezar a estudiar. La idea es que usted pueda comprender, apasionarse por este Dios. El ser humano, hermanos, es el único que puede originar otro ser humano. Un mono no genera un ser humano. Satanás nos quiere engañar con la teoría de la evolución, haciéndonos creer que de una rana en millones de años evolucionamos a un príncipe. Y ese cuento que nos contaban, que el sapito que estaba encantado y que vino la princesa y besó el sapito y se transformó en un príncipe, es lo mismo, hermano. Cuando la teoría de la evolución nos cuenta eso, nos cuenta que de la ranita terminamos en el ser humano. Pero nos ponemos millones de años de evolución y la gente dice, ese sí que es verdad. Pero le contamos el cuento del sapito convertido en rana y después con el beso de la princesa convertido en príncipe. Y decimos, no, pero si es un cuento nomás. Pero en la ciencia, usted va a los libros de ciencia y usted le ponen un sapito ahí y después lo hacen evolucionar anfibio diferente, etcétera. Le ponen alita, lo hacen volar, lo ponen arriba de la tierra, lo transforman en mono y después lo ponen en ser humano. Y usted dice, ah, eso es evolución, eso es verdad, está comprobado. Hermano, estamos necios. Los seres humanos no entendemos cómo. Satanás es astuto, pero es tonto también, porque no puede él compararse a la grandeza de nuestro Dios. Y nos damos el lujo de ofender a Satanás, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, y él, si bien es cierto, nos puede herir en el talón, pero nosotros le herimos en la cabeza y lo destruimos. El origen de la vida, hermanos, veremos hoy día, veremos, y esto es cuestión de fe, es verdad, es cuestión de fe en Dios. Pero también es cuestión de fe entender que el origen de la vida es una cuestión autocreada, según nos enseña la ciencia. Juan, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice Jesucristo, hablando, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar tu fe, para matar, o sea, quitar la vida, y para destruir, es decir, destruir tu relación con Dios y destruirte como ser humano. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida, hermano, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, es decir, vida eterna. Tú y tu familia, hermano, están en peligro. Ese ladrón es ese profesor, ese maestro, es esa ciencia que te está atacando, que te está haciendo robar tu fe, te está hurtando, te está matando, te está destruyendo. Jesucristo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Por qué debes defender tu fe, hermano? ¿Por qué? Porque quieren hacerte creer que no existe Dios, que la vida se creó a sí mismo. Eso quieren hacerte creer. Quieren que creas que durante millones de años se formó la vida en este planeta. Lo que es absolutamente falso. Eso no es así. El mundo intenta robar tu fe y te intenta callar, y me intenta callar a mí y nos intenta callar a todos. Pero tú, levanta tu voz. Dios está contigo. El Espíritu Santo va contigo, dentro de ti, en tu ser. Él te sostiene. Ellos intentarán robar tu fe, mas tú estás del lado del Todopoderoso.
Bienaventurado entonces el que hoy entenderá que el origen de la vida está solo en Dios.
La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que lleva contigo un camino, abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. El miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor. Levanta tu voz. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que
estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. estamos en este primer capítulo de la serie Defendiendo la Vida. El ser humano es muy distinto al resto de las especies, pues posee espíritu dado por Dios, que le da, por supuesto, unas características muy especiales. Como por ejemplo, hay algo que, si usted investiga, en todas las tribus, lenguas del planeta, aún las supuestamente más primitivas, entre comillas, o en otro capítulo vamos a explicar eso, ni por más básica que sea la cultura de estas tribus, vemos al hombre tratando de adorar algo superior, rindiéndole culto y alabanza, aunque muchas veces estén totalmente errados, pues le rinden culto y alabanza, por ejemplo, a algún animal o a algún árbol, o al sol, a la luna, a la estrella, a los astros. Pero de todas maneras, aunque por más básica que sea la cultura, por más indígena que sea y menos desarrollada culturalmente, no hay tribu en el mundo que no rinda culto a algo, a pesar de que no tenga, por ejemplo, un lenguaje escrito. A lo mejor ni siquiera tienen un lenguaje escrito, pero igual a algo adoran. ¿Quién puso eso ahí? Por supuesto, entendemos que Dios ha puesto en nuestra más elemental naturaleza la capacidad de darnos cuenta de la existencia de algo superior, de algo sumamente superior a nosotros, de un ser inmensamente superior al cual debemos adorar. Muchos se confunden en esto y terminan adorando imágenes, terminan adorando estrellas, terminan adorando el planeta, un montón de cosas. Nosotros sabemos que debemos adorar a un solo Dios. Espiritualmente entendemos que la vida fue dada por Dios en el principio y sigue siendo dada por Él y está bajo el control de Dios. Y al que quiera, Dios le prolonga la vida, al que quiera, y lo lleva a vida eterna. Él lo escoge, eso lo vimos en la serie anterior, según su beneplácito y el puro afecto de su voluntad. Muchas veces la gente entiende, pero ¿cómo fue que se salvó de ese terrible accidente? ¿Y cómo fue que justo, mira, ese iba pasando y justo le cayó, pero... y lo mató? Uno dice, el que no cree, coincidencia. El creyente, cuando el que llega a Cristo dice, tantas veces tuve la oportunidad de perder mi vida. Y alguien, algo, existió ese instante que fui salvado. Yo me acuerdo cuando chico, una vez, iba así medio pagunce ahí, como adolescente, cruzando la línea férrea acá en Chiguayante. Iba tranquilamente, pajareando. Cuando de repente siento una voz de una persona que está al otro lado de la línea férrea, que estaba parada ahí al lado de un paradero de buses, y siento que me grita y me dice, oye, bueno, me dijo tal por cual, pero ¿para qué vamos a reproducir eso? ¿Vas a cruzar la línea o te vas a quedar al otro lado porque viene el tren? Me gritó. Y yo así, ah, quedo mirando así. Ya tenía como medio pie ya puesto en la línea férrea. El tren venía como a un poste, como a una distancia de poste. ¡Oh! Volé, compadre. Ahí aprendí a volar ese día. En menos de un segundo estaba como 6 metros lejos de la línea del tren. Crucé, pero volé. ¿Fue suerte? ¿No sería que Dios tenía algún propósito hoy día para que contar esta historia? Hay tanta historia, usted debe tener también muchas. En algún momento seguramente las contará a sus seres queridos o a sus hermanos en Cristo. Dios tiene el control de la vida. Los cristianos verdaderos tienen su fe fundamentada en la palabra de Dios y en la roca que es Cristo Jesús. Sabemos que Dios creó el universo. Los cristianos deben saber eso. No puede haber un cristiano que crea que el universo se creó a sí mismo. Eso es erróneo, es totalmente absurdo. El cristiano debe creer que el universo se creó de acuerdo a la Escritura. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo muchas cosas con respecto al Génesis. Y nunca se detuvo a decir que el Génesis era, por ejemplo, un cuento, una parábola. La Escritura no dice nada. Jesucristo habló, se refirió al Génesis, y los escritores, los evangelistas, en varios
pasajes, en varios versículos, se refieren al Génesis como algo absolutamente cierto. A nosotros nos quieren hacer entender, algunos cristianitos, entre comillas, que los 11 primeros capítulos del Génesis son erróneos. Pero hoy día vamos a ver que también en Éxodo, capítulo 20, dice que Dios creó el mundo en 6 días. Y eso no es Génesis en los primeros 11 capítulos, eso es Éxodo 20. Bueno, vamos a ir avanzando. Los cristianos verdaderos entonces deben tener su fe fundamentada en la palabra de Dios y en la roca que es Cristo Jesús. Sabemos que Dios creó entonces el mundo, de acuerdo con las Escrituras. Escudriñaremos entonces las Escrituras para ir aprendiendo ciertas verdades o misterios por la obra, por supuesto, y gracia del Espíritu Santo que nos guía. Y para Él entonces sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, sea para Dios que nos da el entendimiento, pues a nosotros Él ha querido revelarnos sus secretos para nuestro crecimiento y edificación dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo ha querido hacer Dios, gloria a Dios y amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son las dos primeras palabras de la Biblia? En según versión Reina Valera, en Él, dice la Reina Valera. Día primero, vamos a hablar del día primero. Génesis 1, versículos 1 y 2, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí hay algo que tenemos que entender inmediatamente, al tiro, como dice un chileno. Debemos entender inmediatamente. Dios era antes del principio. Esto está claro. Antes del principio ya estaba Dios. Dios se revela a sí mismo como el único ser vivo antes de la creación de todo y se muestra vivo antes de la creación del tiempo y del espacio, en la eternidad. Dice, en el principio creó Dios. Dios estaba antes del principio. Dios estaba vivo antes del principio. Entonces, esa es una verdad tremenda que hoy día vamos a aprender. Que la vida no se crea a sí mismo, sino que la vida existía desde antes del principio. La vida, hermanos, es eterna. Es una cualidad de Dios. Es eterna. Y Dios, utilizando esa cualidad de vida eterna, el amor también es eterno y la misericordia también es eterna, le plació a Él regalarnos vida y hacer un mundo donde hubiera vida. Es apasionante lo que hoy día vamos a ver. Dice que Él era antes del principio, ¿verdad? Tal cual lo revela también, por ejemplo, el apóstol Juan. No lo estoy diciendo yo nomás. Acá dice, con respecto a Jesucristo. El apóstol Juan habla de Jesucristo. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. El Verbo de Dios. Dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Algo parecido al Génesis, fíjese, mire. En el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este, está hablando del Verbo, de Cristo, era en el principio con Dios. Por lo tanto, aquí tenemos un poquito más clara la película. Jesucristo es Dios, y Jesucristo estaba vivo antes de la creación de todo. Antes del principio, Jesucristo estaba vivo. Este era en el principio con Dios. Y era Dios. Dios no desea tratar de explicarnos, por ejemplo, cómo es eso que Él era antes del principio de todas las cosas creadas. Solamente nos revela esa verdad como algo absoluto. Sencillamente Dios era antes del principio, incluido en este concepto de Dios a Jesucristo, como dice el apóstol Juan. Jesucristo era el Verbo
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio, antes de todas las cosas creadas. Ahora, bueno, usted me preguntará, pero ¿y usted cómo sabe que Dios estaba vivo? ¿Quién se lo reveló? ¿Y cómo sabemos que Dios estaba vivo? Y que no es, será, por ejemplo, una sustancia así media extraña que desconocemos, inerte, que de algún modo llegó a generar el principio de todas las cosas, como diría un científico. A lo mejor Dios era así una sustancia que generó las cosas, pero un cristiano medio científico, así que quiere mezclar las cuestiones. ¿Sí? Él quiere mezclar leche con caca. La leche que obtiene la palabra y la caca que obtiene de la falsa llamada ciencia. Entonces quiere hacer una mezcla, ¿sí? Él quiere preparar una nueva comida y se la quiere tomar y quiere enseñársela a otros. Y lo que hace, finalmente, le hace perder el cimiento de la palabra de Dios a los que le enseña tal necedad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? El mismo apóstol Juan se encarga de disipar esa duda de que Dios estaba vivo y que no era una sustancia inerte, amorfa, así que generó la vida. Él dice que la vida ya existía en Dios antes del principio de todo lo creado por él. Juan capítulo 5, versículo 26. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ah, ya sabemos que el Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. No hay nadie que los creó a ellos. Ellos sencillamente tienen vida en sí mismo. Y primera de Juan, capítulo 1 y 2, dice, porque la vida fue manifestada, refiriéndose a Cristo, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida entonces la tiene el Padre en sí mismo, el Hijo dice que la vida la tiene en sí mismo y la vida estaba con el Padre, la vida eterna, y se nos manifestó a nosotros. Y dice Juan 1, 3 y 4, dice, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Dice, en él, en Cristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Cristo, hermano, Cristo, nuestro Salvador, él tiene vida en sí mismo. En él estaba la vida, cuando todas las cosas por él fueron hechas. Y dice, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí el apóstol Juan nos ayuda a un poco a aclarecer este milagro y hacernos entender que Cristo es el Creador. Entonces, estamos súper habituados nosotros los cristianos, pues, hermano. Nuestro Salvador es Cristo, nuestro Juez es Cristo, nuestro Señor es Cristo, nuestro Rey de Reyes es Cristo, y además nuestro Señor Jesucristo es el Creador de todo el universo. Así que más seguro con Dios no puede estar. Jesucristo estaba vivo antes del principio. En Él, dice la palabra, estaba la vida, dice Juan 1:3-4. Así sencillamente Dios establece esta verdad, sin tratar de explicarnos cómo es que Él estaba vivo antes que se crearan todas las cosas. ¿Cómo vamos a entender eso nosotros, que somos seres tan chiquititos, finitos ahí? Qué maravilloso, sí, es poder entender estas verdades. Que Jesucristo, por ejemplo, es el mismo Dios que en el principio creó todas las cosas, como nos revela la Biblia. Fue entonces el mismo que ordenó la tierra, que al principio estaba desordenada y vacía, sin vida en lo creado, dice Génesis 1, 1 y 2, estaba desordenada y vacía, y Jesucristo en ese primer día ordenó todo, empezó a ordenar todo. Él mismo ordenó la tierra, que estaba desordenada y vacía, sin vida en lo creado, aunque el Espíritu vivo de Dios mismo se movía lleno de vida también sobre la faz de las aguas. Ya había vida, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
se movía sobre la faz de las aguas. Eso aparece en Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios estaba vivo también. Entendemos el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos este Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en una sola verdad, vivo, antes de la creación, con vida en sí mismo, estando vivo antes del principio. Así, hermanos, podemos llegar a la conclusión de qué cosa. Que fue Cristo el autor de este universo. Él mismo, con su espíritu, se movía sobre la faz de las aguas lleno de vida, dispuesto ahora a seguir creando más cosas inertes y cosas que tendrían vida. La vida, hermano, la vida no fue creada. ¿Entiende eso? Ha existido siempre en Dios. Y ahí el gran error de los científicos. Porque los científicos incrédulos, los científicos incrédulos, porque también hay científicos creyentes, los científicos incrédulos parten de la base de que no existe Dios. Entonces, sacan a la vida, que es Dios, que tiene vida eterna, y tratan de inventar mentiras y tratar de inventar una cuestión que es ininventable. Porque Dios es vida, y Él estaba vivo antes de la creación, y Él es la vida eterna, y Él creó vida en este planeta, en este universo. Pero Él ya estaba vivo. La vida no se crea de algo, de que moléculas se junten, que partículas para allá, que partículas para acá. No, la vida es una esencia de Dios. Estaba con Dios desde la eternidad, desde siempre. Siempre ha existido la vida en Dios. Llegó un momento en el principio en que este Dios decidió, en este mundo inerte, crear vida, pero a partir de Él mismo, que es el dador de la vida. Esta es la primera gran verdad. Tratar de explicar el origen de la vida sin creer en Dios es un tremendo error, hermano. Porque Dios es la vida. Es tratar de crear lo imposible sin creer en Dios. Pues Dios es vida. Entonces, hermano, ¿qué más que decir? Damos honor al Señor. Damos honor a ti, mi Dios, creador de la vida, que eres vida en sí mismo. Dios, que eres tú la vida, Padre. Dios, que tienes vida en sí mismo. Eres el alfa, eres la omega, eres entonces principio, eres fin. Eres eternidad. Eres antes del principio y después del fin de las cosas. Sigues siendo Dios lleno de vida. Y has decidido salvarnos y darnos a nosotros, seres creados, vida eterna. Hacernos partícipe de una esencia tuya, Señor, que es la vida. Nuestro Salvador tiene vida eterna. No hay otro Dios como Él. Nadie le dice a la vida, que es Cristo, tú perecerás. La vida, que es Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el admirable, Él es el soberano, Él es el sublime, poseedor de vida eterna, y el sublime, dador de vida a este mundo, y lo más grande para nosotros los creyentes, dador de vida eterna juntamente con Él.
Damos honor a ti. damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro
delante de ti, Señor. Traemos nuestras coronas y las ponemos a tus pies en esta noche, Señor. Dios, como tú.
Señor. Solo tú eres nuestro Padre. Porque no hay otro Dios como ponte de pie y le ofreces un aplauso al Señor. ¡Proclámalo!
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos quieren ver aquí, en un versículo, y leer entre los versículos, como que hay millones de años. Pero lo que la palabra nos está diciendo, que hay una intensa oscuridad ahí en ese lugar, una intensa oscuridad había sobre lo que se llama la faz del abismo. La tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu vivo de Dios. No había vida visible en lo creado, en aquel lugar creado, y como era el comienzo de una construcción cualquiera, por ejemplo, cuando usted construye una casa, había muchos materiales, en este caso los cielos, estaba el abismo, estaba la tierra y estaban las aguas. Era el primer día. Todo estaba desordenado y vacío, pero Dios le iba a ir dando forma en los próximos días. En poco tiempo Dios afirmó los cielos, dividió el abismo con su luz y ordenó todo. Proverbios 3, versículos 19 y 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Porque en la primera etapa también había un rocío que cubría la tierra. Había aguas, vamos a ir viendo esto, que después fueron divididas. El apóstol Juan nos revela algo más. Nos dice que la luz resplandeció en las tinieblas y que las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el versículo anterior, Juan nos decía que la vida era la luz de los hombres. Podemos entonces ver a Cristo, la luz del mundo, regalando por su puro amor y misericordia su luz eterna donde no había luz, en lo que estaba creando. Alumbrando las tinieblas del abismo y creando la luz y el comienzo de la creación de todo. Génesis 1, del 3 al 5, sigue relatando, el autor de Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, está hablando de otro tipo de luz, ¿sí? Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y aquí hay algunos que se complican mucho. Porque nos saben un poco de astronomía. Hay que saber algo base de astronomía aquí. Sabemos que por lo que nos enseña la física moderna, que la luz es todo un espectro de ondas. No es solamente esta luz clarita que uno ve, ¿verdad? Los que han estudiado saben que el espectro de la luz es gigante. Y la luz visible es solamente un espacio de ese espectro. Y la luz solar es un espacio también en ese espectro. Se llama entonces espectro visible de la luz a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A la radiación electromagnética, en este rango de longitud de onda, se le llama luz visible, simplemente luz. Pero es un rango de este tremendo espectro electromagnético que se le llama luz, desde el punto de vista físico. Entonces, a pesar que no había luz proveniente del Sol, porque todavía no había sido creado el Sol, estábamos en el día primero, entendemos entonces que ya había luz. La palabra dice que había luz. Había luz. Alguien dice, pero ¿cómo puede haber luz si no había sol? Pero es que no. Pero si la luz es otra cosa. Es mucho, algo mucho más grande. Ahora, también algunos preguntan, ¿cómo puede ser posible que hubiera día-noche si no había sol? ¿Cómo puede haber un día? Pero eso es elemental, mi querido Watson. Dicen que, ¿cómo puede ser posible que hubiera día y noche si no había sol, luna y estrella? Primer día. Sabemos por la física que las 24 horas del día no dependen del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. ¿De qué depende que hayan 24 horas? Del movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? De eso depende un día. Que la Tierra gire. Nada más que eso. Depende de ella misma. Un día. No depende del movimiento de traslación, que se llama el movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. ¿Por qué eso? ¿Para qué sirve? Para determinar los 365 días del año, que es, y determinar las estaciones del año. Qué tan lejos, tan cerca esté el Sol de la Tierra, o la Tierra del Sol. Por lo tanto, en el primer día no habían estaciones del año porque no había sol. Pero sí había día, porque es la Tierra girando en sí misma. ¿Entiendes? Por eso que había día. Porque ya la Tierra estaba formada, entonces empezó a girar inmediatamente. Las 24 horas del día es un cálculo matemático que se obtiene del movimiento de rotación en sí mismo, en su propio eje de la Tierra. Y que corresponde en la actualidad exactamente, casi exactamente a 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Ah, estoy cago hoy día. No, son cuestiones que enseñan en el colegio. Ya. Como no es exactamente 24 horas la rotación de la Tierra para generar un día, sino 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, cada 4 años, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle un día al mes de febrero. Para que así poder no descuadrarnos con la cuenta de los años, de los días, digamos, en un año, juntando el tema de la rotación y traslación de la Tierra. Entonces, claro que había un día. Si ya teníamos Tierra girando, por lo tanto, el autor podía decir, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, porque la luz, Dios la había cedido, la había dado, la había creado. Había dicho sea la luz y fue la luz. No le costó mucho, porque él finalmente es luz. Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, refiriéndose a Cristo. En el mundo estaba Cristo, y en el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, de verdad, no le conoció. Y hoy el mundo, mucha parte del mundo, no le conoce. Jesucristo es el creador del mundo. Él vino a este mundo, en el mundo estuvo, y en el mundo está a través de su Espíritu Santo, y el mundo por él fue hecho, dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Pero el mundo no le conoció. Cuando vino ahí a Jerusalén, a Israel, y como decimos, hoy día también, necios también, muchos de nosotros, durante muchos años, necios, no le conocimos. Pero gloria a Dios porque Él nos ha abierto los ojos y ahora le vemos. Entendemos que Jesucristo, el Creador, el que estaba antes que el mundo fuese creado en el principio, que tiene vida por sí mismo, Y como Él dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dijo, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Siempre lo interpretamos como la vida eterna, por supuesto, este versículo. Pero es la vida. Entonces, ¿por qué están errados los científicos? Porque no creen en Dios. Y si no creen en Dios, no creen en la vida. Y ellos tratan de inventar otro camino para poder llegar a la vida. Pero nunca le ha resultado. Y nunca le va a resultar. Porque tienen que pasar por Dios para poder entender la vida. Y aquí el verbo entonces, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Asimismo, Jesucristo viene hoy a los hombres que están muertos en intensas tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, para dar luz y dar vida. Pero no esta vida que perece ahí en el sepulcro, sino vida eterna. Primero Juan capítulo 1 y 1 dice, lo que era desde el principio, refiriéndose a Cristo, lo que hemos oído, ellos oyeron a Cristo, lo que hemos visto con nuestros ojos, ellos fueron testigos presenciales de Cristo, el apóstol Juan, lo que hemos contemplado, las maravillas de Cristo, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, a Cristo. Qué tremendo el poder declarar eso. Qué experiencia de Juan. Pero nosotros hoy día también le podemos ver a Cristo en nuestras vidas, cambiándola. Cuando nos enfrentamos al pecado y está ese Señor que nos habla en nuestra mente, nos dice, eso no está correcto, no estás haciendo bien las cosas. Pide perdón. Deja de hacer eso. Tú le puedes ver, le puedes oír también en tu mente, la voz hablando, esa misma voz que habló ahí en el principio y dijo, sea la luz. ¡Wow! Y fue la luz. Y sean los montes y sean, wow, todo desde el principio, qué fantástico. Esa misma voz nos habla hoy, te habla a ti a tu mente, si has llegado a Cristo. Tus manos no le pueden palpar físicamente, como le palpó el apóstol Juan. Pero tú también puedes palpar su creación. Puedes tomar una rosa entre tus manos, ya me puse romántico, y regalársela a tu amor. Y otro día tomas otra rosa y es distinta, no es igual. No tiene el mismo color, no tiene el mismo perfume, es distinta. Este Dios es inmenso. Un día una persona en un seminario, pastor, también un buen orador, pero que tenía un poquito mezclaba leche con caca, porque mezclaba la palabra de Dios con la evolución. Entonces yo al final me acerqué a él. Le dije, ¿usted por qué mezcla esas cuestiones? Y ahí empezamos yo le empecé a decir, pues yo he estudiado mucho este tema de la creación, me encanta, me fascina. Porque por ahí yo me fui del Evangelio cuando era chico. Entonces cuando volví, tenía otro fundamento. Había pasado ya por el pantano de los científicos que no encuentran la luz en sus hipótesis. Y me acerqué a esta persona y le dije un montón de cosas con respecto a eso. Y él me dijo, no, pero si no hay problema acá. Usted le falta hermenéutica. Me dijo un montón de cuestiones, nombres medio raros así, que me faltaba seminario, me faltaba etcétera. No, le dije, yo no necesito esa cuestión. El Espíritu de Dios me habla a mí y me da sabiduría para entender las cosas. Pero yo creo en un Dios inmenso, le dije, más grande que el suyo. Porque yo creo en un Dios que en 6 días hizo todo. Se reía. Bueno, ahí terminó la conversación porque en realidad no valía la pena seguir conversando sobre eso. Él fue la voz que te llamó un día también a los caminos de Dios. Y si no ha llegado a los caminos de Dios, es esa misma voz que de algún modo hoy también te habla a tu vida. La misma voz que habló en el principio, creando todas las cosas, es la voz que hoy tiene ese exquisito amor, tiene ese exquisito amor para llamarte a que vengas a Él. Fue tu voz y tu palabra la que ordenó que se hiciera la luz y se hizo. Fue tu voz la que dio vida por mar y tierra, que llenó el mar y la tierra de seres vivientes. Fue tu voz, la voz de Dios, la voz de Cristo, la que todo creó. Fue su voz, llena de vida, la que nos dio la vida un día cuando nacimos, antes de nacer de nuestros padres. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Fue su voz. Y fue su voz la que un día nos dará vida eterna, luz eterna, y nos dirá: entra, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios por eso.
Que dijo sea la luz, la que el día separó y la noche nos dejó. Fue tu voz la que el cielo iluminó, la que estrellas dibujó. Fue tu voz, solo tu voz. Y fue tu voz la que corrió por las montañas y por los mares dando vida. Fue tu voz. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior. La dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti, sea la luz. Fue tu voz la que el agua separó y la tierra descubrió, y los mares nos dejó. Fue tu voz la que el sol nos encendió, y la luna nos formó. Fue tu voz, solo tu voz. Y fue tu voz la que corrió por las montañas y por los mares dando vida. Fue tu voz. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior. La dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti. Y sigo oyendo alrededor esas palabras, es como un eco que retumba en mi interior. La dulce voz de mi maestro que me llama, la que me dice sea la luz dentro de ti, sea la luz.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Dice Colosense, el apóstol Pablo, escribiéndole a los habitantes de Colosas, en el capítulo 1, en el versículo 16, refiriéndose a Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo Dios! Mi Dios es tremendo. Mi Dios es capaz de formar en un día. Es capaz de que se destruyan cielos y tierra, y es capaz de formar cielos nuevos y tierra nueva. Y lo vio Juan. Juan lo vio en el Apocalipsis, aparece ahí en el libro Revelaciones. Aparece Juan, que vio cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, no es que Dios apenas tenga la capacidad para formar una vez, o crear una vez. Él es Dios todopoderoso, grande, tremendo. En el corto relato de la creación, en Génesis, pareciera que a Dios no le interesa darnos mayores detalles de cómo exactamente sucedieron cada uno de todos sus milagros en la creación de las cosas. Sencillamente, Él sabe que no somos capaces de entender todo su poder. Pues todo lo que leamos, trataremos nosotros de razonarlo, de comprenderlo, de darle una explicación, basado en nuestra humanidad, en esta mente, en este cerebro tan chiquitito, que es muy limitada en comparación a Dios, al entendimiento de Dios. En comparación al entendimiento de Dios. Entonces, ¿para qué voy a tratar de explicarle a los pingüinos lo que significa la física moderna? Si ellos no van a entender nunca, ¿me entiendes? Nosotros tampoco podemos entender cómo exactamente Dios lo hizo. Tal vez Dios en algún momento nos va a dar el entendimiento para que comprendamos esas cosas, pero en este momento solamente debemos creerla y gozarnos por el Dios maravilloso y grande que tenemos. Entonces pasamos ya al día primero, ahora nos vamos al día segundo. Amaneció así, la mañana así, del día segundo. Y dice Génesis 1 del 6 al 8. Luego dijo Dios, ahí está nuevamente la voz de Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Esto es muy interesante de comprender, pero en otro programa vamos a tener que explicar esta cuestión. Pero vamos a quedarnos un poquito, que en este segundo día Dios comenzó a ordenar sus materiales de construcción, ¿ya? Los materiales que tenía ahí en el primer día, dándole forma y estabilidad a la posición de las aguas, por ejemplo. Aguas sobre la expansión y aguas bajo la expansión, y a la expansión lo que había al medio le llamó cielos. Dios quiso que hubiera entre las aguas algo firme que las separara, y eso le llamó cielo. Y al instante se hizo así. Dios puso algo firme entre ambas aguas. Y la mitad de las aguas, dice, quedó abajo y la otra mitad quedó arriba. Y según la versión de la Septuaginta, al ver la belleza del firmamento, Dios le puso por nombre cielo. Le pareció lindo el nombre, cielo. Pero eso dice la versión de la Septuaginta, no dice la versión original hebrea. Entonces quedaron aguas sobre la expansión y aguas bajo la expansión. ¿Y cuándo se cayeron esas aguas, hermano? Pues nosotros vemos que no hay agua sobre la expansión. ¿O entendemos eso? Entendemos que en el diluvio se cayeron las aguas, pues, hermano. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro capítulo, ¿ya? Día tercero. Dice, Dios nos reveló que creó los primeros seres vivos. Las plantas. Igual nosotros los consideramos, en botánica, ¿no es cierto? Lo consideramos seres vivos. Las plantas y los árboles. Pero la vida en sí ya existía en la eternidad. Dios era la vida. Dios estaba en el principio. Jesucristo estaba en el principio. En Él estaba la vida. Y Génesis 1, del 9 al 13 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, ¿ya? Y descúbrase lo seco. Y ahí
aparentemente la tierra había quedado media ahogada en el día segundo, entonces el día tercero ahí la sacó a flote, ¿ya? Y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. O sea, la dejó media saladita también. Y bueno, ya, otro día vamos a hablar de eso. Y vio Dios que era bueno, ¿ya? Entonces quiso Dios que las aguas que estaban debajo del cielo se juntaran en un solo lugar y que apareciera lo seco. Y al instante se hizo así. ¡Qué maravilloso es mi Dios! Yo en ese Dios creo. No un Dios de millones de años tratando de arreglar las cuestiones. Dios llamó tierra a lo seco, ¿ya? Y llamó mar a las aguas. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Produzca la tierra hierba verde. O sea, le entregó a la tierra la capacidad de darle, de dar vida, ¿te das cuenta? Y desde ahí salió la hierba. Ah, hierba que dé semilla. Él lo ordenó así. Árbol de fruto que dé fruto según su género. O sea, harto género, ¿se da cuenta? Que su semilla esté en él sobre la tierra para que se reproduzca, ¿verdad? Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde a la orden de Dios, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Así que ahora ya tenemos un planeta diferente, un mundo distinto. Tenemos una tierra donde está lo seco, tenemos mares, tenemos agua, tenemos cielos y tenemos agua sobre los cielos arriba. Tenemos hierba verde, tenemos árboles que dan fruto y tenemos el día tercero y Dios se fue a descansar. No, se acostó a dormir un rato. Bueno, dice la palabra, no dice eso. Dice que fue la tarde y la mañana el día tercero. Y al ver Dios, tal belleza quiso que hubiera en la tierra entonces árboles y plantas que dieran fruto y semilla. Y al instante se hizo todo esto. Así que la tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron fruto, las plantas dieron semillas. Y ante la sola palabra de Dios, llena de autoridad y poder, ordenó a la tierra generar hierba verde y árboles. Y lo podía hacer, pues si él es vida, él es la vida que estaba antes del principio. Él podía generar vida. Lo hace sin ningún problema. Fue el comienzo entonces de miles de diversas plantas y árboles sobre la tierra, llenándola de múltiples colores, formas, y ahí los poetas después escriben. Hasta yo escribía poesía, me acuerdo cuando niño. Tengo varias poesías, los árboles y las plantas. También me inspiraban con mis musas ahí que yo... Ay, miraba una chiquilla linda y miraba los árboles y mis ojos bailaban también. Y miraba la belleza de Dios y pensaba que lo había creado la evolución. Nada más perdido que los tres chanchitos, pero igual. Pero ahora miro con más pasión los árboles y las plantas. Y a mi esposa le encantan las rosas, así que de repente así le he hecho una maldad y le he regalado... Un día le regalé 21 rosas, ¿te acordáis? ¿Se acuerdan, chiquilla? Le regalé 21 rosas porque cumplí 21 años de matrimonio. Mi esposa le llegan a bailar los ojos. Así que yo era el más contento después. Entonces, que con los árboles que creó Dios contenían entonces la información genética necesaria en su semilla para reproducirse y multiplicarse. Mientras Dios admiraba la belleza, tal belleza dice que cayó la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día porque la tierra estaba girando sobre su propio eje, entonces pasaron 24 horas. Aquí hay un detalle muy interesante. Algunos cristianos no creen, dicen que creen en la palabra de Dios, dicen que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, para instruir en justicia, pero también dicen que no creen en la palabra de Dios. Tremendo pecado, blasfemia, ¿eh? Porque dicen que no, Dios no cree que fue capaz de crear todo esto en 6 días. Y mezclan la Biblia, como les decía, con sus errados conocimientos de sus débiles hipótesis científicas, que no tienen comprobación. Y dicen que todo esto pudo haber ocurrido en miles o millones de años. Y utilizan las escrituras, chiquillas, utilizan las escrituras. Dicen, como para Dios, como utilizan otra parte donde dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces se agarran de ese versículo, que en donde Dios está hablando de otra cuestión, Nager, y dicen, ah, bueno, pero pucha, eso se pudo haber hecho en miles de años o en millones de años. Y Dios ahí, para hacer un cuento, así para que nosotros lo comprendiéramos, Dice que fue un día, ¿no? Pero en el fondo es mentiroso, en el fondo no lo hizo en un día, se está cachetoneando ahí. ¿Pero cómo podemos hablar así? Bueno, hay gente que exactamente dice eso. Pero hay un tremendo detalle, que Dios yo creo que lo hizo así, por puro humillar y avergonzar a quienes creen eso. Porque Dios creó las plantas y los árboles en el día tercero, y en el día cuarto creó el sol. ¿Y quién necesita las plantas y los árboles? Necesitan sol. Necesitan hacer la fotosíntesis, ¿eh?, que nosotros nos han enseñado, ¿no es cierto?, para generar energía. Entonces, ¿cómo, si el día tercero creó plantas y árboles, y miles o millones de años creó el sol, la luna y las estrellas? Entonces, lamento decirle que lo que creó Dios, los plantas y los árboles, se le murieron todos. Porque las plantas y los árboles no pueden subsistir sin la luz del sol. Entonces yo creo que Dios lo hizo de puro chistoso, de buena onda aquí el Señor. Para que no vinieran estos señores que se dicen creyentes a dudar de la palabra de Dios y decir que Dios no tiene todo el poder como para hacer todas estas cosas en un día. Y Dios, yo creo, a mí me diga que lo hizo por eso. Bueno, algún día el Señor le voy a preguntar esa cuestión yo, cuando esté con él en el reino de los cielos, ahí en su presencia, cuando le esté tocando y le dé un abrazo. Le voy a preguntar, ¿pero por qué usted hizo ahí el día tercero las plantas y los árboles y el día cuarto el sol? Lo hizo para avergonzar a toda la gente que creía, que quería mezclar la palabra de Dios con la mal llamada ciencia. Yo estoy seguro que el Señor me dice, sí, lo hizo así, para humillarlo sencillamente, para hacerles ver que o se cree en la palabra o no se cree. No puede ser aquí leche mezclada con caca. Leche, palabra de Dios, y caca dada por cuestiones que hacen dudar de la palabra de Dios. Bueno, los extranjeros que están escuchando, caca son excretas, excremento, estiércol, material estercoláceo, ¿no? Bueno, en Chile le llamamos caca. Ya. Pero yo creo que lo hizo por eso. Para humillar a los que creen que esto fue miles y millones de años. Dios lo hizo así. Planta el día tercero, sol día cuarto. Entonces, entendemos que al crear Dios el sol el día cuarto, nos obliga a entender que esto fue algo súper rápido. Y Dios nos dice, fue de un día para otro. ¿Por qué no habríamos de creer en eso si Jesucristo creía en el Génesis? Y Él fue el creador, pum. Si Jesucristo hubiese querido enseñar otra cosa, nos hubiese dicho, mira, el Génesis, la parte ahí donde la creación, no es tan así. Él se refirió muchas veces al Génesis. A Dios le plació hacerlo así, posiblemente para avergonzar entonces a los necios que no creen en su inmenso poder. En el principio, entonces, cantemos así, hagamos un canto infantil, vamos a hacer una canción infantil. Ahora vamos a poner una alabanza. En el principio, Dios creó todo. Cantemos entonces al Señor, unidos, démosles gracias al Señor, grandes y pequeños, chicos y grandes, porque Él creó todo, Él fue el autor del origen de la vida en nuestro mundo, porque Él es sencillamente la vida, y la vida estaba en Él, y Él estaba en el principio, antes de todas las cosas. Cantemos a Dios.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día. Y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor, tú y yo, en unión. Cantémosle al Señor.
el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día, también a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Hemos revisado los tres primeros días, ahora vamos al día cuarto. Génesis, en el capítulo 14, versículo 19, dice: Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear, para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces, ya existían los días de 24 horas, como habíamos dicho, porque la Tierra giraba sobre sí misma. Pues eso depende de la rotación de la Tierra. Y a partir de este día cuarto, habría estaciones entonces diferentes de acuerdo a la posición de la Tierra con el Sol y con las estrellas y con la Luna. Habría diferentes estaciones del año, y ya Dios puso estas lucecitas maravillosas en los cielos, que en realidad no son lucecitas, son tremendos mundos que nosotros desconocemos y que realmente son gigantes, y nosotros somos unos enanitos acá en este universo. Esto permitiría, entre otras cosas, la mantención de la vida de las plantas y árboles creados en el día anterior. El sol que aparece ahí para ayudar en la fotosíntesis de las plantas y de los árboles. Sin esa fotosíntesis no es posible que las plantas y los árboles se mantengan con vida. Y ese fue el día cuarto. Dios lo puso así al revés, según nuestro entendimiento. Nosotros hubiésemos querido que, y según la teoría de del Big Bang y la evolución, dicen que todo eso fue primero el sol, la luna, la estrella, y después aparecieron las plantas y los árboles, y Dios lo hizo al revés, porque él es así, quiere que nosotros creamos fielmente en él y nos demos cuenta que él es un todopoderoso dador de vida. Y el día quinto dice que hay en Génesis 1 del 20 al 23 que dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aquí aparecen los famosos seres vivientes de la Biblia, y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Entonces quiso Dios que los mares se llenaran entonces de seres vivos y que las aves volaran sobre la tierra y cruzaran el cielo azul. Ahí en la expansión, ese lugar que estaba entre aguas. Y creó Dios también, dice, los grandes monstruos marinos, y aquí vienen los dinosaurios también acuáticos, incluido, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y dice Dios que vio todo esto y vio que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Entonces le dio la capacidad de reproducirse. Y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Entonces Dios al ver la tal belleza, les dijo la bendición, les dio una bendición de reproducirse. Ojo, que en el día quinto no fueron inventados los animales terrestres, como algunos erróneamente dicen por ahí. Los animales terrestres fueron inventados en el día sexto, junto con el hombre. Entonces, aquí vemos en el día quinto que se produjeron estos seres vivientes en las aguas y en los cielos, las aves, y habla de monstruos marinos. Y ahí entendemos que también están incluidos los dinosaurios que nosotros conocemos, que están los esqueletos por todos lados. El día sexto también aparece después del día quinto. Ah, interesante, un gran descubrimiento. Entonces el día sexto, Génesis 1 del 24 al 31, sigue diciendo la palabra de Dios ahí en la Reina Valera, que dijo Dios nuevamente esa voz de Dios, haciendo que la tierra produjera seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios todo esto porque Él es admirable. Hizo animales de la tierra según su género, muchos animales, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Todo lo hizo Dios, le dio vida, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios había creado los animales terrestres aquí en el día sexto, animales domésticos, animales salvajes, reptiles, y por supuesto aparecieron también los insectos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, señoree el hombre en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y ahí le puso al hombre un nivel de preponderancia, un nivel superior sobre el resto, un nivel superior sobre las aves, sobre los animales. Y eso es lo que tenemos que entender hoy día. No puede ser posible que los animales tengan más leyes que los protejan y nosotros los seres vivos estemos haciendo leyes acá en el Parlamento para matar seres vivos con leyes de aborto y de eutanasia. ¡Qué increíble! Cuando Dios nos puso sobre los animales, sobre la tierra, sobre todo dominio de lo creado, dijo que fuéramos señores sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y ahí nació Adán y Eva, ¿no es cierto?, más adelante, vegetarianos, comían plantitas que daban semillas y comían fruto que daban semillas. La comida del hombre entonces, los primeros hombres que estuvieron sobre la tierra, fue en base a toda planta que daba semilla y todo árbol frutal. Todo esto le servía de alimento al hombre. Pero ojo, la hierba verde sería para los animales, la que no daba semilla. Y dijo, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Era diferente la comida de los primeros hombres y de las bestias y de las aves. Y fue así, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue entonces la tarde y la mañana el día sexto. Y completó la creación. 6 días. Como dice también ahí en Éxodo. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Y como dijo nuevamente Moisés en Éxodo. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Miren esta relación íntima del Padre, del Creador, de Cristo con su creación. Ahí, cerquita. Soplando aliento de vida en la nariz del hombre. Y fue un ser viviente. No lo hizo con los animales, no lo hizo con las aves, no lo hizo con ningún otro ser vivo. Lo hizo con el hombre, porque fue hecho a su semejanza, a su imagen. Note la cercanía de este Dios soplando entonces la nariz del hombre. Dios, hermanos, creó todos los animales y te creó a ti en el vientre de tu madre. Y te escogió también antes de la fundación del mundo para que fuere salvo. Y también me creó a mí. Él creó con su voz poderosa, con su palabra. Creó también tu voz. Creó tu carita, tu cara, tu rostro. Creó tus manos, creó tus pies. Y creó mucho más que hay en ti. Creó tus pensamientos. Te dio sabiduría. Entonces, no nos podemos alegrar cuando veamos en unos años más cómo médicos con tijeras, con sondas, van a destruir el rostro, las manos, los pies, las extremidades de los niños que van a ser abortados, porque al gobierno y a los legisladores se le ocurrió hacer la ley de aborto. No nos vamos a alegrar en este país que destruyen, como en otros países, como sucede en la mayoría del mundo, que destruyen los seres humanos, la creación de Dios. Debemos defender la vida. Él creó tu voz, creó tu rostro, tus manos, tus pies. Que se alegren entonces los niños que han nacido y nos canten también. Que canten con sus padres que han permitido también que nazcan. Que canten al Señor, que canten al Creador, al Dador de vida, al que es vida en sí mismo y al que nos dio forma por puro amor y misericordia.
Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír. Solecito caliéntame a mí, miro la luna, carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi oída para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír. Para sonreír. Alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez. Hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche, y creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice tom, tom, tom. Dios creó la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que iba al sur. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío.
Acabó.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema El origen de la vida. Ya. Vamos a hacer la última parte del tema de hoy. Génesis, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El ejército de Dios. Los ángeles, podemos entender también, fueron creados en esos 6 días. Porque dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. También hay algunos, yo no entiendo de dónde sacan, que los ángeles y Satanás fueron creados antes del principio. Si ellos son seres creados. Y dice Éxodo 20, dice, Éxodo 20, 11, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Todas las cosas, todo lo creado en los cielos y en la tierra. ¡Qué tremendo Dios sirves! Es un Dios maravilloso. Entonces, ¿podrá algún cristiano decir que cree en ese Dios todopoderoso, pero también cree que se demoró 20.000 millones de años? Como dice la teoría, ¿qué teoría? Hipótesis, bueno, alcanza teoría. La hipótesis que dice que en 20.000 millones de años fue creado todo. No son 20.000 millones de años, hermano, ni nada semejante, como nos quieren engañar, como nos quieren robar, como nos quieren hurtar y destruir. Ahí con la ciencia mala que nos tratan de meter ahí en la universidad o en los colegios. Tenemos un Dios, pero tan poderoso, que tiene vida eterna en sí mismo, que no necesita ensayar durante millones de años para encontrar la fórmula perfecta para crear vida. Pues Él mismo es vida. No necesita una fórmula para crear vida. No necesita miles de millones de años. Si Él es la vida, en Él estaba la vida antes del principio. Solamente con su palabra, con su voz necesita. Él dice y se hace. Pues Él ya tiene la vida. No necesita ensayo, error durante 20.000 millones de años para encontrar el primer ser vivo. Él mismo es la verdad, es el camino, es la vida, es Jesucristo. No necesitó que murieran tampoco. Escúcheme bien, si usted cree que ocurrieron muchos miles de millones de años, entonces usted cree que hay muerte antes de pecado. Me quedé mudo. Porque si usted cree que Dios ensayó, porque no le salieron primero los animales, no le salían muy bien las cuestiones, ensayaba de una y otra forma, y se le moría lo que acababa de crear, y para que poder que se creara otro tenía que morir el anterior, como nos enseña la ciencia, con sus hipótesis estúpidas, necias, entonces hay muerte ante pecado. Y si usted cree que hay muerte antes de pecar, antes del pecado de Adán y Eva, discúlpeme, pero necesita fe, necesita creerle a Dios, necesita comprender en su conjunto la palabra de Dios, como yo lo necesité por mucho tiempo, hasta que Dios me abrió los ojos, porque yo creía también eso. Y gracias al Señor, yo entiendo ahora estas cosas y me da una alegría tremenda, porque Él es vida y no necesitó que entrara la muerte en muchos modelos para poder Él finalmente llegar al modelo perfecto de los seres vivientes. Yo entiendo ahora que Dios es vida y Él tiene vida en sí mismo y Él creó la vida, pero la vida no fue creada. Porque la vida es Dios. Dios es vida. La vida es increada. La vida es una característica, es una esencia de Dios. La muerte, hermano, entró después de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva. Ahí entró la muerte. Y la perfección también la podemos ver en cada detalle de los seres vivientes y del macrocosmos. Mire las leyes físicas. Trate de tirarse de arriba de un edificio de 10 pisos y en vez de caer para abajo, caiga para arriba. No lo va a poder nunca. Las leyes que inventó Dios son perfectas. La perfección la vemos en cada detalle, en las cuestiones biológicas, en el ADN, en la molécula. Pero es tan necio el ser humano, descubre tanta perfección, tanto detalle. Y en vez de decir, pero es que aquí es evidente que hay un creador, alguien hizo todo esto. Ah, dicen, estos se demoraron millones de años en que se formaran estas moléculas y se unieran. Necio es el hombre cuando trata de hacerse sabio sin Dios. La luna y el sol están a la distancia perfecta de la Tierra. Agarre la luna, tírela un poquito más acá. Y va a tener una catástrofe en los mares y en toda la naturaleza. Agarre la Tierra y muévala un poquito más cerca del Sol. Y vamos a hacer carne frita. Al instante. No se van a salvar ni los bomberos, hermano. ¿Entiendes? Porque todo está perfecto. Cualquier variación, aunque fuera menor, causa un desastre aquí en el planeta. Y hace imposible la vida en este planeta. ¿Y quién lo puede haber hecho? Solo alguien que tuviera vida antes, para que pudiera crear perfección en los seres vivientes y pudiera sustentarlo con vida durante siglos. Génesis 2, del 4 al 6 dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Dios la hizo antes que naciese. Dios le dio vida. Porque Jehová Dios aún, dice, no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Pues lo hizo Él. La tierra, no había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hoy día aprendió, ¿no es cierto? Si ya lo sabía, lo recordó, que habían aguas bajo los cielos y aguas sobre los cielos. Y entonces ahora entendemos que había un rocío que subía de la tierra, un vapor, el cual regaba la faz de la tierra y que le daba la vida, la mantención de la vida a estos seres vivientes, a estas plantas, a estos animales, a estos árboles. Según entendemos, la lluvia comenzó con el diluvio de Noé. Y ahí usted puede creer, entender cuán grande fue la fe de Noé. Cuán grande fue la fe. Porque el diluvio de Noé ocurrió 1656 años después de la creación. Durante 1656 años. Y es cosa de sumar la genealogía, pues, hermano. Es cosa que sume esa aburrida genealogía y llega a la edad de Noé cuando fue el diluvio. 1656 años. Fue cuando llovió por primera vez en la tierra. Imagínense la fe de Noé. Tomar un arca, crear un arca porque iba a llover sobre la tierra. Esa es la misma fe que usted tiene que tener hoy. Y que puede gozar hoy porque tiene el Espíritu Santo. Y creer que Dios hizo la tierra en 6 días. Y que Él es vida y tenía vida antes que formase todo. Entonces, según entendemos, la lluvia comenzó con el diluvio de Noé y había una capa de agua sobre la tierra que producía un efecto algo así como invernadero, de tal manera, de tal magnitud que las especies eran muy grandes. Por eso que habían ostras gigantes, almejas gigantes, como se encuentran hoy día en arqueología. Habían seres humanos gigantes, habían también animales gigantes, habían dinosaurios. Porque había un efecto especial, era otro mundo, había una capa de agua sobre la tierra, había un rocío que regaba la tierra y habían aguas debajo. Y con el diluvio se cayó todo. Y por eso que habían enormes frutos también. Y vivían también muchísimo tiempo. Por eso que Matusalén vivió 969 años, era otra estructura en la tierra, que se cayó por el pecado del hombre, que Dios castigó con el diluvio de Noé. Pero eso lo podemos ver en otra oportunidad. Génesis 2, del 18 al 23. dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. A menos mal. Si no, imagínate, ¿qué hubiésemos hecho los hombres? ¿Qué hubiese hecho Adán? Porque no hubiese llegado otro. Adán estaría solito ahí, en Edén. O a lo mejor fuera ahí de Edén, a lo mejor también hubiese pecado y hubiese estado fuera de Edén ahí, labrando solo la tierra. Con 6.000 años. Pero nadie le podría cantar cumpleaños feliz porque hubiese estado solo. Qué bueno que Dios en su sabiduría se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y aquí tenemos algo extraño. Tenemos muchas veces antes, en el relato del Génesis, que dice que Dios había hecho todo bueno y de gran manera. Y de repente nos encontramos con este versículo en Génesis 2, del 18 al 23, que había algo que no estaba bien. Faltaba usted, mi querida dama, que escucha. Chiquillas, faltaban ustedes para que todo fuera perfecto. No es bueno que el hombre esté solo. Dijo el Señor, le haré ayuda idónea para él. Las mujeres son ayuda idónea. Y los hombres también. ¿O no? No sé. Ya, bueno. Le haré ayuda idónea para él, dijo. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán. Y le dijo, mira, aquí tiene para entretenerse con todos estos animalitos. Y a Adán hizo un puchero. No le gustó, parece. Y le puso nombre, como las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Los animales no tenían la inteligencia de Adán. No tenían esa inmensa sabiduría que Dios le había dado. No había ahí un par igual a él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y fue el primer anestesista y cirujano de la historia. Y mientras dormía Adán, tomó una de sus costillas, y estaba súper bien anestesiado, ¿se fijan? Pues le sacó una costilla así de la nada. O sea, ni se quejó Adán. Y cerró la carne en su lugar. Y un cirujano perfecto, porque no dejó cicatriz. Nunca dice la palabra que hubiera una cicatriz. O que los hombres heredáramos una cicatriz ahí alrededor de las costillas. Pero de algo tan chico, una costilla, hizo tal algo tan grande como es una mujer. Ya me gané un beso de mi esposa, ¿eh? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora... Y ahí se entusiasmó Adán. Ya le entró su don poético. Y escribió su primera poesía, Adán. Y dijo, esto es ahora hueso de mis huesos. Y lo hizo hasta rimar, ¿eh? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, no era una rima muy buena porque era como la misma palabra. Pero dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamada varona porque del varón fue tomado. Entonces, varón y hembra los creó Dios, como dice Génesis 5:2. Y los bendijo Dios. ¿Y cuál fue la bendición? Que se multiplicaran y fructificaran. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Entonces, también el multiplicarse y el fructificar es parte de la bendición de Dios. Si alguno de ustedes, alguna de ustedes, señoras, señoritas, está embarazada, queda embarazada en una circunstancia que no es la ideal, es una bendición de Dios. Aunque para ti no es el momento apropiado. Para Dios sí. Es el momento de tener ese hijo. De respetar esa vida que está en ti. Y de traerla al mundo. Y cuando la ves nacer, es que te vas a maravillar. Yo jamás pensé tener 7 hijos, fíjese. No sé, no, nunca me imaginé 7 hijos. Qué lata, imagínate, yo era el menor de 4 hermanos, pero tenía 3 hermanas mujeres y yo estaba solito, jugaba solito, el único hombre. Conversaba conmigo mismo. Mi mejor amigo era yo mismo. Mi mejor amigo era, ¿cómo se llama? Mi sombra. ¿Cómo se llama? Mi amigo imaginario era mi mejor amigo. Y de repente tener 7 hijos. Y cuando naciste tú, Sofi, o naciste tú, Laura, ¡oh!
ahí al principio media rara, así, la huevita media arrugada, así, llorando, así, como que nada entendía. Pero de ahí, entender lo que Dios nos da, qué maravilloso. Los cristianos no podemos, no debemos estar a favor del aborto. Nosotros debemos defender la vida, porque Dios te la dio. Es vida de Dios en ti. Jesucristo tiene vida eterna en sí mismo. Y también quiere darte vida eterna. Los homicidas no entran al reino de Dios. No heredan reino de Dios. Y si alguna de las que está escuchando ya practicó un aborto, ya se hizo un aborto, tiene la única esperanza en Cristo para que perdone su maldad y se arrepienta de todo su corazón. No va a recuperar el niño que mató, o los que mató si hizo más de un aborto. Pero si viene arrepentida a los pies de Cristo, Dios hoy cura tu herida y te da entrada al reino de Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y el poder, porque tú eres el Todopoderoso. Y como dice Apocalipsis 4:11, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto no se trató tampoco de un acto de creación y Dios se olvidó de la creación. Es un acto de sustentación de la creación. Porque dice la palabra que por su voluntad existen. Por la voluntad de Dios hoy estás viva. Existes por la voluntad de Dios. No porque Él, pum, dijo, hágase la Sofía. Y la Sofía se hizo y se quedó solita y se la arregló por su propia cuenta. Por la voluntad de Dios, Laura hoy día está viva. Y existe. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, como estamos nosotros, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dijo el apóstol Juan, al que está sentado en el trono, a Cristo, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Porque Él decidió crear todo esto. Él originó la vida, porque Él es vida. En Él estaba la vida. En el principio, antes de la creación, estaba Él. Vivo, eternamente vivo. No le costó 6.000 años. No le costó 20.000 años. No le costó 20.000 millones de años. 6 días. 6 días de creación, es lo que nos dice su palabra. Creador de vida eres tú, Dios, porque eres Dios que tiene vida en sí mismo. Rompes también el silencio con tu voz y con tu palabra, y haces donde no hay, y creas donde no existe. Haces descender tu espíritu sobre nosotros para darnos vida eterna también. Y nos llenas de fe y de arrepentimiento, gloria a Dios. Tú, el mismo Cristo que estuvo en el principio, eres nuestro Salvador. Él es el que hoy te puede también llevar a vida eterna. Él mismo que encendió las estrellas y el sol. El que originó la vida. Eres tú, Dios. Solamente tú, porque solamente tú, Dios, sabes ¿cómo es esto de la vida? Tú entiendes todo esto. Vano es el conocimiento del hombre. Necio es el conocimiento del hombre. Estúpido es el conocimiento del hombre. Que trata de explicar cómo se puede originar la vida. Sin considerar a Dios. Padre eterno, que tienes vida en ti mismo. En ti, Dios, que estaba la vida antes del principio. Y la vida y la luz. Vienes ahora a darnos vida y luz a los hombres. Tú, Señor, que creas donde no hay. Y todo también lo haces nuevo.
al pecador les das vida eterna, al que estaba muerto en vida, muerto en sus delitos y pecados, y que iba a muerte eterna. Nos has traído esta hermosa salvación, Padre, grande, maravilloso. Todo lo haces nuevo, nuevas criaturas, y ahora gozando de esa misma vida que hay en Cristo, vida eterna. Alabado, glorificado sea el Señor, creador de vida. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres el origen de la vida. Y también tú, Dios, porque somos tus hijos, que estábamos muertos y nos has dado vida, nos instruyes, Padre, a tener fe plenamente en tu palabra, en cada verso de tu palabra, en cada versículo de tu palabra. Porque tú, Señor, eres el origen de la vida y nos enseñas, nos das convicción para que defendamos la vida hoy y mañana, a pesar de todo lo que se nos venga en contra de ella. Gloria a Dios.
El silencio.